La entrevista capital.
Pues retomamos la comunicación con nuestro invitado, con Óscar Elía Mañú, analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Le preguntaba hace un instante qué se puede estar cociendo en la conversación con la nueva administración americana. ¿De qué manera podría ponerse fin a la guerra entre Rusia y Ucrania? Que es lo que todo el mundo, yo creo, que estamos esperando, Óscar.
Sí, no, lo que comentaba antes de que se nos cortase es el hecho de que efectivamente hay un cambio de presidencia y eso supone siempre cambios en la aproximación a los diferentes asuntos internacionales. Hay además un cansancio en gran parte de la opinión pública norteamericana, especialmente en el campo republicano, sobre el coste que está teniendo la guerra, y hay además un nuevo presidente, que es un presidente peculiar, al que conocemos bien, con un carácter muy muy concreto y muy determinado, que aspira a dejar la impronta sobre el terreno. El principal cambio que vamos a ver, yo creo que se debe precisamente al último aspecto, que es la personalidad de Trump. Trump es un presidente, ya lo conocemos, muy pragmático, muy pragmatista, que entiende menos de grandes dibujos estratégicos que de negociaciones concretas sobre el terreno y sobre la realidad. Entonces, lo que yo creo que vamos a poder ver, sobre todo, pero no solo ya a partir del 20 de enero, incluso ya antes, es un presidente estrictamente negociador que quiere llevar a las partes a la mesa y llegar a un acuerdo cuanto antes.
Escuchábamos hace un minuto al señor Valls, al nuevo asesor de defensa, decir: ahora hay que discutir quién está en esa mesa, si es un acuerdo, si es un armisticio. ¿Qué cree usted que podemos encontrarnos?
Bueno, lo que nos encontramos es que efectivamente el único actor, es decir, la guerra no la empieza Estados Unidos, pero el único actor que puede acabarla es Estados Unidos. Estados Unidos es quien en última instancia está sosteniendo el esfuerzo ucraniano y, por tanto, las ganancias territoriales del lado ucraniano, incluso en territorio ruso, y es además el actor que está impidiendo que la estrategia rusa funcione. Es decir, digamos que él tiene la sartén por el mango, como diríamos. Aquí la cuestión ahora es uno, observar o ver cuándo se abre esa mesa de negociación. Será evidentemente oficialmente después del 20 de noviembre, de enero, pero es verdad que Trump se está dando mucha prisa en formar su equipo de seguridad nacional, lo que nos da a entender que quiere llegar a la presidencia ya con un acuerdo cerrado. Mientras tanto, lo que vemos es a los dos bandos tratando de llegar a la mesa de negociación en las mejores condiciones territoriales o espaciales posibles. Y esto es lo que implica es que sea armisticio, sea guerra de negociación o mesa de negociación, o como queramos entenderlo, yo creo que estamos ya viendo un recrudecimiento de conflicto que es típico justo antes de entrarse las negociaciones en cualquier conflicto. Las partes quieren llegar a la mesa lo mejor situadas posibles para poder negociar mejor.
Parece que hay cierto consenso, efectivamente, entre los analistas internacionales en que la personalidad de Trump va a dominar la nueva política exterior americana. Sin embargo, fíjese, y ahora vamos a enfocar la otra guerra, la comercial, de Estados Unidos con China. En estas palabras que también dijo anoche en la Fox el próximo asesor de seguridad nacional, Mike Waltz.
For our adversaries out there that think this is a time of opportunity, that they can play one administration off the other, they're wrong. And we are hand in glove. We are one team with the United States in this transition.
Se dirigía a sus adversarios de ahí fuera diciendo que quienes creen que ahora es un momento de oportunidad, que pueden jugar entre una administración y la otra en el relevo, se equivocan, decía muy tajantemente. Estamos mano a mano, somos un solo equipo aquí en Estados Unidos en esta transición. Y estaba hablando de China, suponemos.
Sí, uno de los aspectos interesantes de no sé si decir del nuevo Trump es que efectivamente está corrigiendo algunos de los errores de su primer mandato. Uno de ellos es efectivamente establecer cierta continuidad con la administración saliente. No tanto de fondo, porque los problemas y las aproximaciones serán distintas, pero sí de forma. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, entre otras cosas, sabemos que Trump y Biden hablaron de Ucrania cuando se entrevistaron después de las elecciones. Sabemos que la transición de los distintos equipos está siendo menos abrupta de lo que lo fue en el año 2016. Es decir, Ahí es verdad que la lección de no dejar un hueco y un aspecto de debilidad en estos meses que quedan es importante para la administración que llega. Dentro del hecho de que efectivamente en la mesa del presidente de Estados Unidos el tema ucraniano ocupa un lugar, el tema de Oriente Medio otro, el tema China ocupa un lugar que es fundamental, pero en el fondo Trump sabe perfectamente que la cuestión aquí también tiene que ver con la credibilidad de la presidencia y de los Estados Unidos, ¿no? No puede hacer, por usar sus palabras, ¿no? No podemos conseguir hacer América grande otra vez si la credibilidad en el exterior se ve debilitada incluso antes de empezar con la presidencia.
¿Y Europa qué lugar ocupa? Quizás uno pequeño y irrelevante. Hay cierta preocupación entre los europeos por la vuelta a la administración de Donald Trump.
Bueno, Europa juega el papel, como todo país, que Europa quiere jugar. En el fondo es muy europeo echar la culpa a los Estados Unidos, pero la clave de la relación con Trump, lo era antes y lo seguirá siendo, es el esfuerzo que los europeos hacen en materia de defensa. Es decir, no puede ser que en la Alianza Atlántica Estados Unidos lleve un peso y esté invirtiendo en defensa un porcentaje al que los europeos no es que no puedan llegar, es que no quieren llegar. Entonces lo que vamos a ver ahí es evidentemente de nuevo las reclamaciones de Trump, que son las que él ha hecho siempre muy a la manera de Trump, pero que en el fondo son las mismas también que con otras formas hicieron Obama y Biden. Es decir, señores países europeos, si ustedes quieren defender la seguridad europea, si ustedes quieren defender el modo de vida europeo, empiecen por invertir más y ser capaces de lograr cierta capacidad disuasoria, en este caso frente a Rusia. No podemos seguir nosotros yendo detrás, pagando las facturas, invirtiendo donde ustedes no están dispuestos a invertir.
Es curioso, pero la sensación general que se transmite a partir de los análisis y de los informes, don Oscar, es que la administración de Trump va a apagar más conflictos que encenderlos, a pesar de la que fue el primer mandato.
Bueno, sí, porque es verdad que por un lado está la imagen que muchas veces los medios proyectan de Trump y luego la propia realidad, ¿no? En el fondo, el primer mandato de Trump fue tanto en términos internos como en términos externos un mandato muy tranquilo. Es decir, más allá de las peleas brutales con la prensa, con las polémicas muy mediáticas, el hecho es que el primer mandato de Trump fue bastante tranquilo. La verdad es que un presidente no elige lo que es tranquilo y lo que no. Un presidente se encuentra con problemas que no ha elegido. Un presidente no hace en el exterior lo que su programa o sus intuiciones le inclinan a hacerlo. Las más de las veces los presidentes, y tenemos muchísimos ejemplos de estos, el propio Trump se encuentra con el tema ucraniano cuando es presidente heredado de Obama. No sé, George Bush se encuentra con el 11 de septiembre y tiene que llevar a Estados Unidos a luchar a medio mundo. Es decir, no sabemos con lo que se va a encontrar Trump y el propio Trump no sabe con lo que se va a encontrar. Dicho esto, Trump es un pragmático, Trump entiende que la inestabilidad y la guerra, además, son malos para los negocios, eso sí que lo sabemos.
Análisis de Óscar Elía Mañú, analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buena semana, Óscar.
Gracias a ustedes. Un saludo.